Buenas tardes a la gente, gente. Bueno, este es el momento, este es el sonido del momento memorable en el que Trump aparece, reaparece en la convención de los republicanos después de el intento de asesinato que sufrió el pasado sábado. Iker Seisdedos, que es el corresponsal del país en Estados Unidos, o sea, no es sospechoso precisamente de ser pro-Trump, ha dicho en sus crónicas que Trump parece otro después del atentado. Nos lo decía también nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. Parece que es un Trump que tiene menos hambre de protagonismo, que incluso en algunos momentos ha aparecido compungido. Hay personas que después de una enfermedad, después de un accidente, empiezan a ver el mundo y empiezan a ver su vida de otro modo. No sé si Trump ha cambiado, pero sí sé que nada te cambia de una forma automática. No es un accidente, no es una enfermedad la que de forma automática te cambia. Para que se produzca un cambio, pues tú tienes que decidir que hay cambio. Puedes pasar por el acontecimiento más bonito que se puede imaginar o por el más horroroso y seguir siendo el mismo sin que eso te cambie. Fuese y no hubo nada o no hubo casi nada. El gran plan de regeneración democrática de Sánchez, presentado esta mañana en el Congreso, se ha quedado en un puñado de anuncios genéricos que el gobierno tiene que negociar con sus socios parlamentarios. Sánchez ha invocado la necesidad de adaptar la legislación europea sobre medios de comunicación. En diciembre del año pasado se aprobó el Reglamento Europeo sobre la libertad de los medios de comunicación. La Comisión y las instituciones europeas, como explica Vicente Lozano en un interesante artículo que ha publicado en AC Prensa, la Comisión y las instituciones europeas quieren garantizar la libertad de información en la Unión Europea, haciendo frente o protegiendo a los medios de dos peligros: proteger a los medios de las injerencias políticas de sus gobiernos, y también quiere la Unión Europea que aumente la transparencia de las empresas informativas. El reglamento invocado por Sánchez hoy en el Congreso de los Diputados no tiene nada que ver con un pretendido o con un buscado control de los medios de comunicación, y sobre todo no tiene nada que ver con una intervención del gobierno para decir lo que es verdad y lo que es mentira, para decir hasta dónde tiene que llegar o no llegar la libertad de información. De hecho, Sánchez ha querido distanciarse de cualquier pretensión del gobierno, esto sería antidemocrático, de dar carnés de fiabilidad: este medio es fiable, este medio no es fiable. Ya digo que esto no sería democrático.
Evidentemente no es la misión ni la intención del gobierno repartir carnets de fiabilidad entre unos medios de comunicación y otros.
No lo podría hacer el gobierno. El gobierno no puede regular la libertad de información, que no tiene más regulación que el Código Penal. Los gobiernos no tienen la potestad de declarar qué es una información veraz, qué es desinformación o qué es una fake news. Nos lo ha explicado la catedrática Ana Zurmendi, especialista en Derecho de la Información en la Universidad de Navarra.
Al gobierno, ¿qué le corresponde? Gobernar y de alguna manera ser flexible para dejarse controlar, igual que se deja controlar el poder parlamentario, igual que se deja controlar el poder judicial, por los medios periodísticos.
Sánchez venía diciendo que hay que distinguir los medios de los pseudomedios de comunicación para controlar los bulos. Pero vamos a ver, esto tampoco es posible sin pasar ciertas líneas rojas. Y además ya existe una legislación que identifica que es un medio. ¿Y por qué? Profesora Zurmendi, ¿puede un gobierno distinguir entre un medio y un pseudomedio de comunicación?
Igual que tú y que yo. Sí que hay una definición legal. Está en la Ley Europea de Libertad de Medios de Comunicación, tiene un artículo 2, donde define todo lo que aparece en la ley.
O sea, Si se quiere distinguir un medio de un pseudomedio, pues ya hay una legislación y Sánchez no tiene que inventar de nuevo la pólvora. Luego está el tema de la transparencia. Es verdad que la regulación europea quiere que haya más transparencia. Sánchez ha invocado esa necesidad de transparencia.
El reglamento lo que nos dice es fijar nuevos estándares de transparencia sobre la propiedad, la asignación de publicidad institucional y la medición de audiencias de los medios de comunicación.
Bueno, también esto está inventado. Los medios que quieren pueden registrarse en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y el resto de los medios son empresas, tienen que depositar sus cuentas en el registro mercantil. Hablando de transparencia, presidente, ¿por qué no nos cuenta por qué asistió usted, presidente del gobierno, a la reunión, a dos reuniones que tuvo su mujer con su socio en Moncloa? ¿Por qué asistió usted, presidente, a esa reunión? Todavía no nos ha dado esa explicación, no nos ha dado cuenta de esa reunión ni de otras cuestiones sobre el caso de su mujer. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Coincidiendo con la primera ola de calor del verano, mañana el precio de la luz superará los 100 euros por primera vez desde el comienzo de año. Alcanzará los 101 euros el megavatio hora, llegando hasta los 138 de 9 a 10 de la noche. Pagaremos más que en Francia, Alemania o Italia. Gonzalo Zavalla, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. El precio más caro del año coincide con la primera ola de calor. La peor parte llegará el viernes, cuando las máximas superarán los 40 grados en buena parte del país y llegarán a los 44 en zonas del Valle del Guadalquivir. Fernando Valladares es investigador del CSIC y ha estado en la tarde de COPE.
Y tenemos a veces tan cómodo lo de activar los mecanismos, digamos, de aire acondicionado, que al final es que aunque tú tengas más fresquito en casa, ese calor se lo pasas a las calles, sino que al final el efecto neto es que has consumido energía y se ha derivado en calor.
Ante este calor asfixiante, Protección Civil recomienda extremar las precauciones, limitar la exposición al sol, intentar mantenerse en lugares bien ventilados y estar bien hidratado, además de evitar ejercicio físico en las horas centrales del día.
El magistrado Enrique Arnaldo ha presentado un voto particular discrepando de la sentencia que contempla el recurso de amparo interpuesto por José Antonio Griñán en el caso de los ERE. Asegura el magistrado que la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional habilitaría a la Administración, con la ley de presupuestos en la mano, a operar con libertad bajo el argumento de que en la norma no se establece qué procedimiento o qué control o a qué control está sujeta dicha actividad. Y por cierto, ahora mismo el 40%, más del 40% de los agricultores supera los 65 años. En este contexto, muchos jóvenes empiezan a ver una oportunidad. Monse Olivares es una joven manchega de 21 años que no ha parado de estudiar desde los 16 para poder conocer al máximo el mundo del vino y su producción.
Terminé la ESO y yo ya tenía decantado que me iba a tirar por el aceites y vinos. Hice los 2 años. Y en él damos, pues, cómo se hace la extracción de aceite y de vino, materias primas y productos secundarios de la industria, las elaboraciones, análisis sensorial. Y luego, el siguiente año hice el superior, que hicimos viticultura y vinificación, procesos bioquímicos, estabilización y crianza y envasado, que son cosas que se hacen en la bodega.
A partir de las 7 de la tarde, en La Linterna vamos a abordar esta cuestión, el relevo en el mundo del campo. Y en los deportes, Luka Modric va a continuar en el Real Madrid hasta 2025. Raúl Liñares.
Es una noticia que ya se conocía, pero que se ha hecho oficial esta tarde. El jugador concedió sus primeras palabras tras ampliar su contrato a los medios oficiales del club. Por otro lado, informa Melchor Ruiz que Mbappé en principio no tendrá que ser operado tras su fractura nasal. Más noticias del mercado español. El fichaje de Álvaro Morata por el Milán va a ser oficial en las próximas horas. Álvaro Bonrichetti.
Álvaro Morata acaba de volar ahora mismo en un vuelo privado junto al resto de su familia con destino a Italia. Arrancan sus vacaciones tras haber superado esta mañana en Madrid el reconocimiento médico y tras haber estampado su firma en un contrato que le une al Milan por las próximas 4 temporadas. Acaba de hablar en la capital de España Giorgio Furlani, el administrador delegado de los Rossoneri, que ha confirmado que solo faltan unos pequeños flecos para cerrar la operación. Paga la cláusula de 13 millones y medio de euros al Atleti del Milan. Y dice Furlani que ha encontrado en Morata un campeón optimista y que para convencerle han sido fundamentales Ibrahimovic y su futuro entrenador, Pablo Fonseca.
Y en el Tour de Francia ha terminado la etapa 17. Kike Iglesias.
Richard Carapaz se ha convertido en el primer ecuatoriano que gana una etapa del Tour de Francia. Ha sido el mejor de la fuga del día camino de Super de Bolui. Enric Mas ha sido tercero en la meta y por detrás los favoritos han entrado bastante juntos. Y eso que Evenepoel le ha quitado 12 segundos en la clasificación general a un Vingegaard que ha vuelto a sufrir ante Pogacar.
Por último, en tenis, Rafa Nadal y Casper Ruud ya están en semifinales en los dobles del Open de Suecia. Además, esta mañana hemos conocido que el español se ha inscrito para disputar el US Open.
Síguese la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si yo te digo ahora mismo, pues oye, mi hijo, mi sobrino, mi nieto se va de Erasmus, ¿en qué piensas? Bueno, pues que se va a ir un periodo a Roma, a Porto, a Ámsterdam, a Cracovia. Erasmus. La verdad es que los programas Erasmus son importantes, han ayudado a unirnos a los europeos, suelen ser la ocasión de una importante estancia en la que, bueno, igual no se aprende mucha materia académica, pero se aprenden muchas cosas. Pero hay otros Erasmus que no te sacan de España. Estamos hablando de los Erasmus rurales. 216 estudiantes han participado en esta experiencia de Erasmus rurales. Algunos de los destinos de quien hace un Erasmus rural son Mayén, Belchite, Gallur. Justo en este último municipio está realizando prácticas Rosa. Rosa es titulada en Historia del Arte y lleva ya dos veranos realizando tareas de gestión de patrimonio comarcal en una asociación para el desarrollo de la zona. Hoy conocemos su experiencia y la de dos de sus compañeros, Rodrigo e Inés, que también están realizando un Erasmus rural, gracias a Javi Nieves, que nos trae la historia de estos tres jóvenes. Javi Nieves, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes. ¿Para qué se van a ir fuera si no les apetece, verdad? Si claro. Es algo, y ellos consideran que les viene mejor quedarse aquí, les gusta, le viene bien, porque está haciendo como Rosa Historia del Arte, pues lo tienen muy cerca. ¿Dónde se va a ir? Rosa es una joven de Aragón que además le gusta mucho el mundo rural y que hasta hace no tanto pues no conocía realmente todas las oportunidades que ofrecía este Erasmus rural. Como has comentado ya, es la segunda vez que realiza prácticas en Gallur, a menos de 50 kilómetros de Zaragoza, y su propósito es desarrollar otros proyectos que se pusieron en marcha hace un año.
Saludamos a Rosa, Rosa Rubio. Buenas tardes, Rosa.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué estás haciendo este Erasmus rural?
Pues yo lo escogí como una oportunidad, pues bueno, pues para conocer un poquito más la comarca de la Ribera Alta del Ebro. Y bueno, pues como muy bien habéis apuntado, me encanta el mundo rural y lo empecé a conocer pues cuando decidí apostar todo por emprender, ¿no? Y por el medio, por el mundo rural. Y bueno, como bien has dicho, pues es la segunda vez que realizo este tipo de programas. El primero a través de otro tipo de Erasmus que se llamaba Campus Rural. Y esta vez, pues bueno, a través de Universa también con el programa Arraigo.
Bueno, pues vamos, que no pisas la universidad. Lo tuyo es no pisar la universidad. Rosa, ¿qué te aporta esta experiencia que no te haya aportado, por ejemplo, como estudiante de arte? A ver, no vamos a desmerecer lo que hay en España, pero yo pienso en Italia, por ejemplo, ¿no? ¿Te quedas con esto y qué te aporta? Cuéntanos.
Pues mira, me aporta muchísimas cosas y lo primero de todo, pues oportunidades, ¿no? Porque el mundo rural está, desde mi punto de vista, sin explotar y tiene un montón de posibilidades que, pues bueno, en la ciudad parece que todo está explotado, pero lo que es en el mundo rural, pues no. Y creo que se pueden hacer muchísimos proyectos para impulsarlo, ¿no? Y pues para esta economía de los municipios y impulsarlos y sobre todo pues hacer arraigo en el territorio con la gente. Y bueno, hay muchas maneras de potenciarlo, pero yo que he estudiado Historia del Arte, pues bueno, me gusta, ¿no?, darle ese foco y bueno, esperemos que en un futuro salgan adelante muchos proyectos que ahora mismo están sobre la mesa en esta comarca, en la Ribera Alta del Ebro. Y como digo, bueno, pues esperemos que darle ese impulso, ¿no?, a través de estos programas de Erasmus. rural.
Pensamos en historia del arte, Fernando, pero claro, uno dice, ¿qué tipo de carreras podrían tener esta experiencia de Erasmus rural? Bueno, pues claro. Vamos con otra, geografía. Rodrigo Crespo es geógrafo, es compañero de Rosa, lo fue el verano pasado. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos tu experiencia, porque tú eres de Zaragoza capital y conoces esta oportunidad, decides formar parte de ella. Cuéntanos por qué, Rodrigo.
Bien, pues yo empecé en ADRAE, la Asociación para el Desarrollo de la Ribera Alta del Ebro, hace 2 años, cuando pues estaba en mi último año de carrera y descubrí que había unas becas conocidas como Campo Rural y pues que me daban la opción de hacer un trabajo de geografía muy bonito, como son unas estrategias de desarrollo local en una comarca que para mí pues no tenía ningún vínculo emocional. Pero bueno, me sirvió y pude aprender y llevar a la práctica pues vamos, la mayor parte de habilidades que había adquirido en mi carrera.
A mí me surge una pregunta, Rosa y Rodrigo, vamos a ver. ¿Vosotros estáis viviendo en la zona en la que estáis desarrollando este Erasmus o volvéis a casa por la noche a dormir, Rosa?
Yo en mi caso sí que vuelvo a casa.
¿Y tú, Rodrigo?
En mi caso no. En mi caso yo tuve que quedarme a vivir en Gayur.
¿Y cómo te apañaste con eso? Porque no debe ser fácil ahí encontrar vivienda y demás.
No, no es nada fácil. Por suerte, como ya era tenía cierto contacto con mi jefa Katy, pues ellas se pusieron en contacto y a través de contacto directo con los vecinos y vecinas, pues consiguieron que alguien me ofreciera su casa en alquiler porque, vamos, la cultura del alquiler no está muy extendida en el medio rural y si bien es verdad que hay muchas casas, lo cierto es que no son habitables.
Oye, me pregunto, Rosa, Rodrigo, vamos a empezar por Rosa, ¿qué otras carreras? Hemos conocido tu historia del arte, geografía, ¿qué otras carreras, qué otros compañeros conoces que estén optando por este Erasmus rural?
Pues, por ejemplo, chicos que han estudiado ingeniería, también periodismo, hay bastantes personas. Y bueno, me gustaría, perdónate, no es la pregunta que has dicho, pero me gustaría apuntar que ha comentado Rodrigo el problema de la vivienda. Y uno de los proyectos que se ha desarrollado y que ya se ha puesto en marcha es uno de los que denominamos Atraer, que era atraer a gente a los territorios, pero también era, bueno, pues retener a aquellas personas que viven en el mundo rural. Y el caso de encontrar casa para Rodrigo y el tener que dormir en la localidad, pues bueno, fue un agravante, ¿no? Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que algo había que hacer.
Saludamos también, Javi, si te parece, a Inés, que también pasó el verano con un Erasmus rural, concretamente en Daroca, que está en el suroeste de la provincia de Zaragoza, en una localidad muy próxima a la provincia de Teruel. Inés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Inés, yo no sé si tú conoces a Rosa y a Rodrigo, ¿se viste?
No
los conoces.
No, he tenido el placer. No.
Bueno, pues ya estás conociéndolos a través de la radio. Oye, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia, ¿qué has hecho en Daroca?
Bueno, yo estuve el año pasado en verano, en los meses de agosto y septiembre, y como ellos, pues fue a través de una beca de Universa, y yo estuve en el ayuntamiento. Entonces ahí desarrollamos tareas, pues sobre todo de regeneración del pueblo, este problema que hablaban de la vivienda,
sí.
Lo tocamos muy a fondo, vimos qué viviendas había en peor estado, cómo se podía rehabilitar, qué se podía hacer con eso. Hicimos una bolsa de vivienda, etcétera. Luego también participamos en un proyecto de participación ciudadana para dos veces.
Oye, Inés, ¿tú qué estudias? Sí. ¿Estudias arquitectura, administración pública?
Sí.
Arquitectura, sí.
Soy arquitecta, sí.
Y me imagino que, claro, para ti es un filón, ¿no? El llegar a estas localidades medio vacías y darle una posibilidad nueva a las viviendas.
Sí, para mí era todo un reto y pienso que hacen falta muchos arquitectos en los pueblos y hay pocos. Y creo que es difícil, ¿no?, encajarlo ahí. O sea, hace mucha falta, pero a través de los ayuntamientos es complicado, porque al ser una oposición tal y como una plaza solo, entonces yo creo que habría que fomentar un poco, no sé de qué manera, pero que los arquitectos fuesen a los pueblos y que si hay una buena regeneración urbana que falta hacer.
¿Estos Erasmus, Inés, estos Erasmus rurales tienen el mismo reconocimiento académico que el Erasmus normal? O sea, ¿os dan créditos? ¿O tú has tenido créditos?
En mi caso no, lo hice de manera completamente voluntaria y no fue como el Erasmus. De hecho, yo también hice Erasmus Plus, digamos que se llama así, sí. Y son experiencias completamente diferentes.
Ajá. ¿Y en el caso, y en tu caso, Rosa, te dio créditos o no?
No, tampoco.
Y es que yo lo veo, por lo que contáis, Rodrigo, lo veo más como una experiencia prácticamente laboral que como una formación académica. No sé si estoy entendiendo bien lo que nos estáis contando, Rodrigo. ¿Es así o es más una experiencia laboral que algo de formación, no?
Sí, desde luego. Yo lo calificaría más bien de prácticas.
Ajá.
Más que un Erasmus que recibes unas clases, ¿no? Docentes que te están explicando algún tema, que, hombre, por supuesto tienen también su parte académica. La experiencia que te aporta esto es innegable que te va a venir bien en el futuro, ¿no, Rodrigo?
Sí, sí. Sería, pues, más que unas clases, sería llevar a la práctica lo que has aprendido en la carrera y, bueno, pues llevar a la realidad, ¿no? De ganar esa experiencia que has mencionado.
Cuando alguien hace un Erasmus, pues siempre hay elementos de choque cultural. Yo no sé, Rosa, si cuando uno se traslada de la ciudad al mundo rural, también hay un choque cultural, aunque solo sea un viaje de 50 kilómetros.
Sí, por supuesto. Y luego en la misma comarca también te encuentras ese choque cultural. Por ejemplo, en la comarca en la Ribera Alta del Ebro, pues bueno, tienes municipios que superan los 7.000 habitantes, frente a otros que no llegan a 30. Entonces, claro, ese choque cultural entre los dos municipios, ya sea por la falta de servicios básicos o... Sí, hay un choque muy grande. Y ya, bueno, pues si nos pasamos a lo que son los términos de la capital, ¿no? Es muchísimo mayor la diferencia. Pero bueno, está muy bien trabajar con el mundo rural y la verdad es que yo lo recomiendo a todos los estudiantes. Porque
oye,
es
Rosa,
una experiencia... Dime.
Tú que eres estudiante de arte y estamos hablando de la despoblación de la España rural y cómo están quedando muchas casas, muchas viviendas. Con nuestro patrimonio artístico está ocurriendo lo mismo, se está dejando, está perdiéndose patrimonio artístico valioso porque no se cuida.
Sí. No se cuida, no se apuesta por el patrimonio y es que, bueno, hay muchísimos ahora mismo, está muy en auge, hay muchísimos cursos de que el patrimonio pues es como es motor del desarrollo rural y es un, como he dicho antes, es un impulso muy fuerte que pues desgraciadamente no se tiene en cuenta. Pero bueno, para eso estamos los jóvenes estudiantes, ¿no? Para trasladarnos al mundo rural, trasladar nuestras inquietudes y bueno, pues como bien ha comentado Rodrigo, poner en práctica lo que hemos adquirido, los conocimientos de la carrera, pues para poderlos llevarlos a la realidad, ¿no? E impulsarlos. Pero sí, la verdad es que tanto en tema de vivienda como en tema de patrimonio está muy mal. Ahora mismo se invierte en otros sectores que, pues bueno, desgraciadamente parece que esto no importa.
Rosa, Inés, Rodrigo, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir vuestras experiencias con la gente de la tarde de COPE.
Gracias.
Gracias. Interesante esta experiencia. Fíjate, Fernando, que yo creía que, como tiene este nombre de Erasmus Rural, o le hemos llamado Erasmus Rural, pues era igual, con créditos, con subvención. No, en muchos casos no hay créditos académicos, en muchos casos simplemente se trata de unas prácticas. Pero qué importante es, ¿no?, conocer lo que muchas veces tenemos tan cerca y que se convierte en algo muy lejano. A veces tenemos más facilidad para estar en una capital europea que para estar en un pueblo a 40 kilómetros de donde vivimos.
Me hubiera gustado profundizar en ese choque cultural que has mencionado. Porque... Sí.
No, pues, dice, porque igual te pareces más a un parisino que a alguien que
pero
vive...
Pero totalmente.
Porque total, total. Que alguien que está a 30 kilómetros de tu casa. Gracias, Javi, por traernos estas interesantes historias.
Un abrazo, Fernando.
Aquí está Rosa Rosado con un interesante mensaje.
De la Mutua, Fernando, hola. ¿Sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua. en la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Hoy la cosa va de tatuajes. Estamos recogiendo tus historias, como es el Día Internacional, un día para cada cosa. Pues nada, este es el Día Internacional de los tatuajes. Yo supongo que es el Día Internacional de otra cosa también, porque si no, no caben todos los temas del Día Internacional. Bueno, pues el del tatuaje. Hoy, ¿qué cuentan los oyentes?
Hoy sí, y la mayoría de los oyentes nos dicen que los tatuajes son adictivos, de momento todos, menos este oyente.
A ver.
Hola, buenas tardes a todos. Pues yo me hice un tatuaje en la crisis de los 40, pero si llego a saber lo que duele eso, no me lo había hecho. ¿Cómo sería la cosa? Que yo tenía dos sesiones programadas, una para ese día y otra para el día siguiente, y el tatuador, ¿cómo me vería? Que empezamos a las 6 de la tarde y terminamos casi a las 12 de la noche. Vamos, que no había vuelto. Y eso que él me dijo mientras me lo hacía, que eso era adictivo. Yo le dije, ¿qué es adictivo? A mí bórrame la hermandad. Pero vamos, ahí lo tengo. Menos mal que me lo hice en un sitio no visible, pero vamos, que no me disgusta. Pero que vamos, no vuelvo a hacer un tatuaje.
Seis horitas ahí.
Es que como volvieron, no, es que no iba a volver.
Te está dando a ti ganas, ¿verdad?
Ya me está dando dolorcico,
Seis horitas.
Eso no lo había yo contemplado, esto, el dolor
no,
del...
De esto no hemos hablado casi en toda la tarde.
Dicen que cuanto más cerquita esté del hueso, más daño hace.
Ya, claro.
Sí, hay un tatuaje que a mí me gusta mucho, que es y alguna vez lo he pensado.
En otros te gusta.
Alrededor del dedo ponerte el nombre de tu hijo, por ejemplo, de tu hija.
Pero como si fuera un anillo.
Como si fuera un anillo.
Ya.
Pero tú sabes lo que tiene que doler ahí.
Ya.
Buf.
O sea, que cuanto más cerca está del hueso, más duele.
Más duele, eso dicen, sí. Donde hay carne, donde duele menos, pero fíjate. A ver, esto de los tatuajes es verdad que es algo muy personal y tenemos opiniones de todo tipo.
A ver.
Ni he llevado, ni llevo, ni voy a llevar.
Yo llevo tatuado en el antebrazo derecho un pergamino con la leyenda, donde vaya, donde mire, siempre estarás tú.
Pues nada, llevo una rosa de los vientos, a ver si encuentro el norte, porque me lo hice en un momento que estaba más perdido que otra cosa.
Creo que quedan muy bonitos y muy exóticos a los 18 años, pero a medida que vas cumpliendo años, hay que ver cómo se deteriora el dibujito.
A ver, mucho objeto con lo que os tatuáis en inglés, en sánscrito, en árabe y en chino, que a lo mejor os lleváis una sorpresa que a mí me pasó.
¿Por qué? ¿Qué ha contado? ¿Lo ha contado o no?
Eso también hay que hablarlo,
¿Pero lo ha contado o no?
No lo ha contado, solo ha dicho eso.
Pero a veces que te dicen... Pero el sánscrito, eso tiene mucho peligro, porque el sánscrito en realidad, que es el lenguaje de la vieja India... Eso no sabe nadie que dice, porque sánscrito no saben ni los grandes gurús que celebran, que hacen celebraciones hindúes, que usan el sánscrito, no saben lo que están diciendo. O sea, que cuando vayas al tatuador y te dice, esto es sánscrito y significa no sé qué.
Cuidado. Eso es lo que necesitas tener. Ya con la letra china, ya te dan gato por liebre.
Exacto.
Ojito con el sánscrito,
con el urdu, con el hindi y con todas las historias.
Efectivamente. Con lo que no te engañan es con el tradicional de toda la vida.
Mira. A ver,
que está la gente hablando de tatuajes actuales y tal, pero ¿quién no ha tenido, como yo, tuve un abuelo o un tío segundo o un bisabuelo o un tal con ese amor de madre?
Claro, tatuado. Ahí estaba, no había salido en toda la tarde.
Yo lo he tenido, ¿eh?
El abuelo.
Yo, Pedro, que para descanse. Vale, lo dejo, el temita.
Bueno, pero no es un abuelo o un bisabuelo. Yo, muchos compañeros de la mili tenían tatuado amor de madre en el brazo, ¿eh? 607-150602.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y la última hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Los Juegos Olímpicos.
El inicio de la Liga.
Con el sonido de tiempo de juego y el partidazo de COPE.
No me la líe como la última vez que estuvo en el programa.
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 12 de julio ha entregado en España más de 692.000 euros. Un premio de 583.213 euros en Fuenlabrada, Madrid, y otro de 109.635 en Torroella de Montgrí, Gerona. Enhorabuena a los ganadores. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo, una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia y Sita Avellán.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es, ahora con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro, pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
En AFSI de Media, el verano nos trae una ola de crecimiento para todas nuestras marcas.
Porque según el EGM, COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar lideran el crecimiento de la radio con casi 500.000 oyentes más.
Somos el único grupo radiofónico que gana audiencia y eso solo lo conseguimos gracias a ti y a los anunciantes que confiáis en nosotros.
Seguimos creciendo juntos.
Chinitas, buenos días. Pasajeros a bordo.
Pero Bolívar 601.
¡Nos van a matar!
Y los sacanayos levantan la vez. Ya está quieto.
El 30 de mayo de 1973, el vuelo con matrícula HK-1274 de la Sociedad Aeronáutica, de Medellín, despegó de Bogotá para realizar una ruta por varias ciudades colombianas. El avión cruzaba sin incidentes los Andes cuando dos hombres encapuchados tomaron el control bajo la amenaza de hacerlo explotar. Daba comienzo en ese instante un secuestro aéreo que se alargó más de 60 horas. Se convirtió en el secuestro más largo y enigmático de la historia. Lo ha reconstruido Máximo Di Rico en un libro que se llama Los condenados del aire. Máximo, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Fernando. Gracias a ti y a todos los oyentes de la COPE para tenerme aquí con ustedes.
¿Por qué quisiste recrear este secuestro, Máximo?
Pues sí, de verdad que cuando me topé con este secuestro, pues me quedé bastante sorprendido porque, bueno, con este secuestro en particular, pero con el fenómeno en general,
sí,
de los secuestros hacia Cuba, desde los diferentes países de América Latina, principalmente porque siendo italiano, pues está con el imaginario claramente del 11 de septiembre, pero también pues de los secuestros anteriores de avión de los años 70, 80, más o principalmente relacionado con el conflicto en Medio Oriente. Y cuando me topé con estos tipos de secuestro, pues el fenómeno que ha sido un poco olvidado por la historiografía también a nivel mundial, pues eran bastante diferentes, eran más, y es curioso decirlo, pero eran bastante más tragicómicos, más que violentos y sangrientos.
¿Por qué tragicómicos?
Bueno, porque pues he analizado yo entre más o menos unos 100 casos que hubo en América Latina entre final de los 60, entre los 60 y los 70, desde los diferentes países, y pues muchas veces eran chavales de 14, 15 años, sí. algunos casos pues había una navaja de mentira, alguna vez intentaron secuestrar un avión con una pera, disimulando que había una granada dentro. Había mucha felicidad, pues también es muy curioso decir esto, y pues yo también intento no exotizarlo, pero es así. Pues había, en esta época había muchos pasajeros que estaban deseando ser secuestrados para ir a Cuba.
¿Sí?
Sí, parece curioso, y de hecho curioso que me entrevisté, uno de los casos de 68, 69, no me acuerdo, fue de un conjunto de Medellín, que se llama los Black Stars,
¿sí?,
que fueron secuestrados en un avión mientras estaban de gira en la costa Caribe, y hablé con, hice una entrevista con uno de los miembros de la agrupación, que todavía sigue vivo, y me dijeron que cuando, en el momento que la azafata les comentó que iban secuestrados hacia Cuba, pues empezaron a sacar el ron que tenían en la maleta, en el equipaje, y pues llegaron prendido, como me dijeron, a Cuba. Entonces, todos estos casos me hicieron un poco replantear todo este fenómeno en comparación a lo que conocemos en Europa, sí, relacionado con los secuestros de aviones.
Estamos hablando de secuestros con destino Cuba, que proliferan entre finales de los años 60 y comienzos de los 70. ¿Por qué hay tantos secuestros que quieren desviar aviones hacia Cuba?
Bueno, en este momento pues hay una situación bastante particular, pues no solo desde América Latina, también de América del Norte, de Estados Unidos, hay muchísimos casos de secuestro de aviones. Pues después de la revolución en Cuba, pues prácticamente todo el continente, a través de la Organización de los Estados Americanos, pues hace un bloqueo prácticamente completo de Cuba. No hay forma, no hay relaciones diplomáticas. El único país que mantiene una línea directa a nivel de viaje en avión es México. Entonces, pues para muchas personas, quizás la forma más sencilla para llegar a Cuba era comprar un billete de un trayecto nacional, como has mencionado en este caso, pues podía comprar un billete entre Bogotá y Cali y bueno, y allí pedir entre comillas a la tripulación, al comandante, de llevarlo a Cuba bajo amenaza de armas, no necesariamente, muchas veces no eran armas verdaderas, pero pues en estos casos pues había por parte de las compañías, por parte de las tripulaciones, la idea de pues consentir a los aeropiratas, como lo llamaban, de ir a Cuba también, porque lo que ocurría era bastante común. Pues se llegaba a Cuba, la compañía pagaba la estancia en el aeropuerto, el gobierno cubano alojaba en un hotel todos los pasajeros.
Era un chollo, sí.
El día siguiente le enseñaban lo bonito que era Cuba y enseguida lo montaban otra vez en el avión con un regalo, un poco de ron y listo, haciendo un poco de propaganda sobre la revolución. Entonces, hubo mucho porque pues, al principio pues se pensó que pues de verdad que no era un gran problema y pues Cuba estaba cerrada, pues claramente había muchos ideales revolucionarios también que estaban siendo propagados por toda América Latina. Entre comillas, pues Cuba representaba una utopía, ¿no?, para muchas personas en
Oye, pero también esos años 70 no son solo los secuestros, el tiempo de los secuestros con destino a Cuba. Tú decías antes, bueno, son los secuestros también en Oriente Próximo, que no son tragicómicos, ahí sí hay auténticas tragedias.
Ah, exacto, por eso que pues me sorprendió mucho, porque pues viniendo de un background pues en Italia, en Europa, donde pues hay muchos casos, sobre todo relacionados con la guerra entre Israel y Palestina, pues los famosos casos de Leila Khaled, pues secuestros para liberar presos políticos palestinos en diferentes cárceles europeos e israelí, un grupo chiita relacionado con Hezbollah, que secuestran aviones y lo hacen volar sobre diferentes ciudades en Medio Oriente, muchas veces sangriento, el famoso caso de Entebbe, donde ha habido una operación militar israelí con muchos muertos. Entonces, pues muy diferente, algo que no en casa, más de 100 casos que hubo en América Latina en estos años. Prácticamente, de lo que he hecho un poco un recuento, hubo 4 o 5 aeropiratas muertos, asesinados por las autoridades que irrumpieron en el avión. Ningún pasajero falleció. Hubo un pasajero que falleció por un ataque cardíaco, pero después de que se acabara un secuestro. Y entonces, bueno, pues si uno calcula que habrán sido más o menos 5.000 personas que han sido secuestradas, pues a nivel de estadística, permíteme, es muy bajo en comparación a lo que ocurrió en Europa.
30 horas que convierten a este secuestro en el más largo en la historia universal del continente latinoamericano.
Nosotros somos una familia. La niña no ha comido nada. ¿Sí le pueden avisar a mi mamá en calle?
$200,000 y le suelto los rehenes.
Póngase serio, pásenme un terrorista de
verdad. Tiene 4 horas para pagar. ¡Yo le mato a un pasajero!
¿Y qué pasó en este secuestro del avión que el 30 de mayo de 1973 despegó de Bogotá?
Bueno, ese es quizás el secuestro más emblemático, más rocambolesco que hubo en estos años, quizás uno también de los últimos, y principalmente pues un secuestro de dos personas encapuchadas, como mencionabas, que pidieron enseguida la liberación de unos cuantos presos políticos en una cárcel colombiana, se declararon miembro de un grupo guerrillero colombiano y pidieron, a diferencia de lo que se solía hacer, de llegar a la cabina y pedir ir a Cuba, pidieron ir a Aruba, que es una isla en este momento pues holandesa, en las Antillas, justo fuera de la costa venezolana. Y pues de allí empieza un, como has mencionado, un trayecto de más de 60 horas por Centroamérica, América del Sur, intentos de aterrizaje en México, en Guatemala, aterrizando 3 veces en Aruba, luego en Guayaquil, en Lima.
¿Pero por qué dura tanto? ¿Por qué dura tanto? ¿Y por qué tiene este recorrido tan extraño, este secuestro?
Dura tanto porque principalmente piden $200,000 los dos secuestradores y pues están negociando con la compañía aérea algo. Entonces pues reciben al final $50,000 y bueno, y una de las grandes dudas que queda abierta, porque claramente no he tenido la posibilidad de hablar con los secuestradores mismos que dejaron el plan, si todo estaba bien planeado en detalle o si fueran inventando sobre la marcha. Entonces pues fueron a poco soltando, soltaron los primeros pasajeros, rehenes en Aruba, mujeres y niños, soltaron algunos, había un grupo de ciclistas, también lo soltaron por, entre comillas, empatía con ellos, y luego poco a poco pues dejaron algunos en Lima, dejaron algunos en Mendoza, y bueno, lo caso más rocambolesco quizás es que llegaron al final a Buenos Aires y solo estaba la tripulación y ellos habían desaparecido.
Y no queremos contar el final. Oye, vamos a ver, ahora se nos hace un poco difícil, por los controles de seguridad que hay en los aeropuertos, pensar en colar armas dentro de una cabina. ¿Qué pasaba en ese tiempo? En este caso, ¿cómo se introdujeron las armas en la cabina del avión?
Bueno, en este caso, realmente, en muchos casos de la época, los controles eran muy laxos. No había controles con metal detector en la época. Pues empezaban a implementarse, pero también había mucha duda, entre comillas, entre autoridades y empresas de aviación, si introducir estos tipos de seguridad que no fuera a entorpecer un poco este gran proyecto de la aviación comercial de los años 60-70, ¿no? Que era un poco la punta de lanza de la civilización humana, ¿no? Se puede volar a cualquier lado en cualquier momento. Entonces había este miedo a introducir tanta seguridad que el proceso se volviera un poco engorroso. Entonces querían evitar esto, pues claramente tenía un gasto, pues desde cero a implementar todas estas medidas de seguridad en todos los aeropuertos del mundo, pues hubiera sido pues claramente un gasto muy importante. Entonces la mayoría de las veces pues llegaban en modus operandi, especialmente con los secuestros de estos años, era llegar muy tarde al embarque, prácticamente llegar ya en la pista cuando la mayoría de los pasajeros ya estaban dentro del avión, decir bueno, ya llegué a última hora y control pocos y bueno.
Porque en este caso, por ejemplo, se utilizan pistolas.
Bueno, en este caso se utiliza una pistola de verdad, una pistola de fogueo.
Ya. Bueno, pero hay que pasarla. O sea que
sí, no, claramente.
Es que en este momento, vamos, ya digo que se me aparece
imposible.
Es decir, poder pasarla. Móvil, en este caso el móvil no era político, ¿o sí?
No. Totalmente. Pues lo utilicé también este caso principalmente porque el móvil no era político, pero utilizaron este gran fenómeno que era el secuestro de aviones hacia Cuba, que era tan relevante en esa época, los ideales de izquierda revolucionario para, entre comillas, disimular y tener más peso en las negociaciones, ¿no? Para ser más creíble. Pues al final no eran no tenía ningún tipo de interés político, pues quería hacerse con la plata principalmente, nada más, y cambiar vida.
Máximo, este libro tuyo, influye, inspira la serie de Netflix Secuestro del vuelo 601. ¿Te sientes reconocido? ¿Has trabajado con los guionistas?
Sí, pues claramente, pues la serie es una interpretación de los directores, que para mí, desde mi punto de vista, es una muy buena interpretación que hicieron de los hechos, pues su interpretación personal. Claramente no hay que tomar, siempre hacemos el error de tomar una serie de ficción como la realidad, pero no lo es. Pues entonces aconsejo mirar y leer el libro, pero pues si yo trabajé con ellos, claramente pues me pidieron consejos, pues revisé los guiones, pero claramente tenían ellos toda la libertad. Ellos, por ejemplo, pusieron mucho énfasis en el rol de la azafata, algo que yo sinceramente no le puse mucho énfasis, pero pues me parece interesante el énfasis que pusieron en el rol que tuvieron. Entonces, ellos tuvieron sus perspectivas sobre esta historia, sí. Y a mí me gustó que tuvieran esto. Sí, es otro producto cultural que creo que es interesante.
Bueno, pues el tiempo en el que no era difícil meter una pistola en un avión, el tiempo en el que se secuestraban aviones para ir a Cuba y los secuestradores estaban encantados y se bebían unos vasitos de ron y llegaban chispados a La Habana. Los condenados del aire, Máximo Di Rico, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti y a todos. Hasta luego.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Aprovecha ya Prime Day de Amazon. Con 2 días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 16 al 17 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora y descubre las ofertas.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Julia Ormond.
No fue un accidente.
Gabriel Byrne.
Si eso es cierto, corre peligro.
Vanessa Redgrave.
¿Le interesa a usted el pasado, señorita Jaspersen?
Richard Harris.
Toda muerte es una pérdida.
Esmila, misterio en la nieve.
Pero a veces solo así se despierta la gente.
El domingo a las 12:30 de la noche, en 13.
Es
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es, ahora con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con cuatro patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El desembolso que hay que hacer con cada mascota depende del estado de salud de esta. Claro, imagínate cuando se hacen mayores. Luisa lo está comprobando directamente con su perro.
Cada vez es muchísimo más caro por el problema del IVA.
Los veterinarios llevan años solicitando al gobierno que les rebaje el IVA. Javier es veterinario.
También reclamamos coherencia con la ley de protección animal, que defiende los derechos de las mascotas, pero realmente se incrementa el precio de los servicios sanitarios.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues como es el Día Internacional del Tatuaje, estamos hablando de tatuajes hoy en La Tarde de COPE. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Rosa Rosado?
Pues mira, Fernando, lo que dice Alberto, que nunca es tarde para ponerse uno un tatuaje.
Hola a todos, buena tarde. Pues yo desde los 20 queriendo hacerme uno, no fue hasta los 48 cuando me hice el primero. Bueno, ahora llevo cuatro, todos pequeños. Mi mujer me dice que estoy loco, que si me arrepiento, que es para toda la vida. Lo bueno de tener 52 es que me queda ya menos. Un saludo y a cuidarse.
Pues es que tú no me animas. A mí me gusta más lo que me cuenta Alberto, claro.
¿Esto te gusta?
Esto me gusta, fíjate.
Esperar.
Nunca es tarde.
A la jubilación.
Nunca es tarde.
Tatuaje y jubilación. Jubilación y tatuaje.
Y nos queda cada vez menos tiempo para arrepentirnos del tatuaje, claro, que nos ponemos.
Claro.
Pues fíjate, resulta que a mí me habían dicho que los tatuajes duelen más cuanto más cerca está del hueso.
Eso es lo que has contado tú antes, ¿sí?
Pues fíjate, Paco nos dice que de eso nada.
Hola, buenas tardes. Tengo varios tatuajes y está escuchando que tatuajes que más duelen son los que están más cerca del hueso. Yo te puedo desmentir eso porque tengo uno en la cabeza que no me dolió prácticamente nada y tengo uno en el culo que vi las estrellas. Para mí eso fue lo peor del mundo. Os llamo desde Cádiz, un beso fuerte.
Pero amigo de Cádiz,
este hombre es muy particular para elegir los sitios, ¿no? Donde se tatúa.
Pero ¿qué se te puede pasar por la cabeza para tatuarte en el culo?
Bueno, no sé.
¿Qué puedes estar pensando?
No sigas haciendo preguntas.
¿Pero qué?
No sigas haciendo preguntas.
No me entra en la cabeza. Bueno,
el siguiente.
Tú decías antes que te estaba entrando ganas.
Me estaban entrando ganas, sí. Mira, le he dado una vuelta a esto.
Pues fíjate, a ver qué te parece esta idea, este tatuaje.
Buenas tardes, gente. Yo no tenía ningún tatuaje y hace 3 años me tatué en la parte superior derecha del pecho el símbolo del mitosaurio, de la cultura mandaloriana, de la famosa serie de Star Wars de Mandalorian. Tengo 55 años y aún me sigue preguntando la gente que qué significa eso que tengo tatuado en el pecho. Buenas tardes.
Mitosauro. Yo no sabía lo que era. Mitosaurio.
Busca, a ver si te gusta.
Mitosaurio. Una especie animal nativa del planeta Mandorle, los territorios del borde exterior. No sé de dónde el borde exterior. Bueno, esto hay que ser un friki de la guerra.
Efectivamente. Sí. Yo te aconsejo que te pongas algo sencillito porque si no te vas a pasar la vida dando explicaciones.
Sí. Bueno, igual que se lo ponen para eso, para que les pregunten.
Bueno, que no tienes muy claro qué cosa concreta ponerte, pues busca un genérico, como ha hecho esta oyente.
Solo tengo uno, pero la verdad que es bastante importante para mí. Bueno, un reproductor de música, porque la verdad que quien me conozca sabe que no puedo estar más de 5 minutos sin escuchar música. Entonces queda claro el significado en sí y no asociarlo a una canción concreta o a un tema concreto que pueda que dentro de 15 años me arrepintiese.
Pues, bueno, pues esto es
un tatuaje que
es claro. Dice, no,
un,
que,
un CD.
Me gusta el tema potra salvaje. Pues me de una potra, pues te tatúas un reproductor.
Efectivamente. Sí. Bueno, aquí hay un oyente que me ha dejado sin palabras.
A ver,
Fernando.
Sin palabras.
Buenas tardes. Yo llevo 53 tatuajes
madre
en el cuerpo.
Esa, ¿eh?
El primero me lo hice en España con 18 años y llevo 53 no por nada, sino porque me he hecho cada uno en un país diferente. Como he estado en 53 países, pues llevo 53 tatuajes. Una pizza en honor a Italia, un canguro por Australia, aunque me iba a hacer un koala, pero me hice un canguro.
Viaja,
el Big Ben por Londres, y así sucesivamente.
Enciclopedia de viajes es la piel de este oyente.
Una pizza por
pero tú tienes que ir al país y que te dé tiempo de encontrar un tatuador de fiar, o sea.
Bueno, o no, luego cuando vienes aquí te lo haces aquí para hacerte una pizza, o hacer el Big Ben, o
ya.
Hacer
que puede ser que se lo hace a la vuelta.
O un canguro, bueno. Claro, hay que...
Ya.
Hoy en día, gracias a Dios, que por cierto
53 países, pues sí que hasta en países.
Sí, y sí. Además... es muy fuerte lo de
ya.
Hay tatuadores que realmente se han ganado la gloria, ¿eh? Porque
sí,
con algunas personas y las ideas que tienen para tatuarse.
Foto del interior de un cuarto de baño pequeño, un cuarto de baño en Ucrania. Es un cuarto de baño sin ventana y sin apenas luz. De hecho, el fotógrafo ha tenido que usar una de esas antorchas artificiales a las que se recurre cuando no hay modo de hacer un retrato porque la oscuridad se lo come todo. La luz de la antorcha del fotógrafo se refleja como un fogonazo en unos azulejos blancos. Una madre rubia con el pelo recogido en un moño alto por el calor y con una camiseta amarilla, una madre ha metido a su hija de pocos meses en un lavabo minúsculo. Un lavabo de esos que parecen una raja de melón. La niña, también rubia, de espaldas, chapotea con precaución debajo de un grifo cuadrado. No hay bañera, no hay casi espacio en el cuarto de baño. Con esfuerzo la madre ha podido meter un cambiador viejo que ha debido heredar de otra madre porque se le ven las tripas al cambiador. La niña chapotea en el charquito del lavabo pequeño y le da patadas al tapón que impide que el agua se vaya por el sumidero. Es un baño, el de la niña, sin sabor a sal, sin cielos azules, sin la inmensidad de la mar océana que hace pensar en esos horizontes infinitos que siempre parecen estar al alcance de la mano y que siempre se nos escapan. Es un baño en el baño del lavabo, sin la tentación de las sirenas, sin el cuerpo sumergido y leve, sin el cuerpo que se mueve como si estuviera otra vez dentro de la tripa de la madre. Es un baño el del lavabo, sin el vértigo de un fondo que no se ve, sin el picor del sol y de la arena, sin la magia que tienen los lagos de las montañas. Es un baño sin muchas cosas, pero es un baño. El cuerpo desnudo, la piel mojada, el gusto de no estar seco. Te quedas ahora con la linterna de la cadena COPE.
Sentando un precedente único en la historia judicial española, el Tribunal Constitucional ha decretado el borrado penal del mayor caso de corrupción de la democracia reciente en España, el caso de los ERES, un macrofraude de 600 millones de euros a lo largo de una década. Con su decisión de amparar a Manuel Chávez y a José Antonio Griñán, además de otros 13 exaltos cargos de la Junta, a través de una más que discutible argumentación de ingeniería jurídica, tumba así la condena de los altos dirigentes socialistas por delitos de malversación. Este caso no fue ni un invento del Partido Popular, ni de los jueces, fiscales y policías que dedicaron muchas horas de trabajo a este proceso. Con esta sentencia, el Constitucional desautoriza a los magistrados que en diversas instancias procesales consideraron probados los hechos delictivos y exonera a Griñán de entrar en la cárcel. No hay que olvidar que Manuel Chávez y José Antonio Griñán fueron los responsables del socialismo andaluz y que en ese entramado de corrupción no fueron pocos los socialistas que se beneficiaron. Con esta decisión se ha asentado un peligroso principio que conculca la igualdad de todos ante la ley. A partir de ahora, en el ejercicio de la elaboración presupuestaria, los políticos están exentos de control de legalidad, una especie de irresponsabilidad penal de los gobernantes que abre la puerta a prácticas que trascienden lo legal. No cabe mayor descrédito para un tribunal que poner la ley al servicio de los intereses de un partido, como para que Pedro Sánchez venga dando lecciones de regeneración democrática.
Las 7:06 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este miércoles 17 de julio.